En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo. Queremos saber. Y hoy, bueno, pues tenemos la suerte, la gran, privilegio, placer de tener con nosotros a Mónica Rossi, la que será una de las galardonadas en esta edición de las fiestas, de nuestras fiestas de la Hispanidad 2019, con la insignia hispánica 2019. Por supuesto, antes que nadie, si puedo, pues ya te doy la enhorabuena, Mónica.
Pues muchas gracias, Menchu. La verdad es que, pues me siento lo que estaba diciendo, me siento un poco abrumada porque me parece que, hombre, que es un galardón que se da desde el barrio, pues eso, a mí me ha hecho mucha ilusión. Y estoy profundamente agradecida, de verdad, y honrada por recibir la insignia.
Ya iremos desglosando también el porqué, esa distinción, porque han pensado en ti. Pero antes vamos a presentarte como te mereces, concejala y portavoz de Adelante Huelva. También en la pasada legislatura eras portavoz de Izquierda Unida. En esta ocasión formas parte de esa confluencia en la Corporación Municipal junto a Jesús Amador y, como siempre, defendiendo los intereses de los onubenses e intentando rescatar ese modelo de ciudad que en muchas ocasiones, bueno, pues se necesita, ¿no?, en muchos temas. Por eso, ya que está comenzado ya el curso político, ya que ayer fue el primer pleno, sí, que inauguraba todo lo que nos queda por delante, vamos a repasar contigo precisamente muchas emergencias que se han ido detectando, y no hay que irse muy para atrás porque ya las hemos ido trasladando a pie de calle. Comenzaremos, si te parece, porque sí, en esta ocasión lo he planteado así, porque así es más fácil hablar contigo. La emergencia climática, ya el pasado viernes salíamos a la calle, como decimos, en apoyo a ese movimiento internacional juvenil, a esa, sí, juventud por el clima. Hoy escuchábamos también cómo desde Adelante Huelva se va a apoyar ante ese, bueno, lo que se nos avecina, ¿verdad? Medidas urgentes que hay que proyectar, políticas que hay que plasmar para ir frenando ese cambio climático, ese modelo que al final se está desarrollando y que está perjudicando tanto al planeta.
Efectivamente, estamos en un modelo, en un sistema económico, bueno, pues que tiene una base individualista tremenda y, por otro lado, bueno, pues basado en la acumulación de riqueza y el conseguir los beneficios a costa de lo que sea. Y eso está destruyendo nuestro planeta, y o somos conscientes de que hay medidas y políticas desde las instituciones, también desde lo que cada ciudadano o cada ciudadana podamos hacer en casa y exigir a nuestros gobiernos, tanto locales, autonómicos o estatales, para intentar revertir o paliar de alguna manera esa situación. Que es normal, yo entiendo que es normal que la juventud haya salido a la calle a decir no hay planeta B, y es verdad, no hay planeta B, no lo hay. El planeta que tenemos es el que tenemos y es el que le tenemos que dejar a ellos y a ellas, con lo cual tenemos que empezar a pensar en ese futuro cercano, que estamos al borde de esa emergencia climática, es decir, a todos esos efectos negativos que hemos provocado en el clima y que van a cambiar pues la faz del planeta, como no se tomen las medidas oportunas, y evidentemente nos van a afectar a nuestras generaciones, pero sobre todo a las generaciones futuras. Con lo cual yo creo que sí es urgente que nos planteemos este tema muy en serio y que tomemos conciencia desde las casas de todo lo que podemos hacer en nuestras casas, en la forma en que compramos. Por ejemplo, cosas sencillas, en vez de comprar la fruta o las cosas en bandejas, que vengan en bandejas de plástico, pues vamos a comprar a granel, como hemos hecho toda la vida de Dios. Y es que, ¿quién no se acuerda de ir a la compra al supermercado del barrio con su cesta de mimbre, los cascos de la cerveza o de los refrescos que te los cambiaban, y tú no tirabas ni cristal, ni tirabas plástico, no, utilizábamos, bueno, se reutilizaban las cosas, es decir, y tenemos que reducir residuos y tenemos, bueno, pues que plantearnos unas políticas con la industria, con todo, alrededor de todo, para permitir que, bueno, que nuestro planeta, que es el planeta de todo, y como dice el Papa Francisco, la casa común, en su encíclica, en una de las encíclicas que tiene, que es preciosa, habla de nuestra casa común, pues eso, la casa común de todos y
que
de todas,
todos tenemos,
¿no?,
que
cuidar. Con lo cual, yo creo que es importante haber participado en la manifestación del otro día, y mañana estaremos también en las dos concentraciones que hay, la que convoca Comisiones Obreras a las 11 de la mañana en la puerta del Ayuntamiento, y por la tarde en la Plaza de la Merced, los chicos de Frida y For Future, que son además los que están impulsando pues todo este movimiento.
Uh-huh. Igual que Greta Thunberg, ¿verdad?
Sí,
que
sí.
Va a ser también,
sí,
esa pionera de, uh-huh, del movimiento, la que fue abriendo los ojos, y todos al final hemos ido también haciendo, bueno, pues captación, conciencia del, uh-huh, problema. Y continuamos con más emergencias, porque también ese viernes hablábamos de la emergencia feminista, hablábamos de ese verano que nos, en datos, eran cifras escalofriantes de, sí, de muertes a manos de parejas y exparejas, incluso menores, que al final, bueno, pues hacen salir a la calle nuevamente, gritar basta ya, se necesita más protección, más recursos, más medios.
Sí, efectivamente. De hecho, bueno, salimos el 20 por la noche, mujeres y hombres que estamos, bueno, pues cansadas y bueno, pues que seguimos en esa lucha contra la violencia de género, y lo que reclamamos efectivamente son más recursos, porque entendemos que estamos en una emergencia feminista, porque llevamos 1.016 mujeres asesinadas desde 2003, que es cuando se empezaron a contabilizar, anteriormente no se sabe, y por otro lado, esa misma semana, bueno, conocíamos, ¿no?, el dato de este hombre que había asesinado a su mujer y había grabado cómo se moría no sé si era una subida o una bajada de azúcar, no lo sé, pero grabó cómo se moría. Es de una crueldad infinita, vamos, aparte de, bueno, de los que han asesinado delante de sus hijos y de sus hijas, ¿no?, o aquellos que utilizan a los niños y a las niñas para hacer daño a las madres. Entonces, bueno, evidentemente esa conciencia está en las mujeres y en los hombres, en muchos hombres también, y ahí hay que seguir trabajando, porque, bueno, no solamente hablamos de los asesinatos, sino, bueno, de las agresiones sexuales, hablamos de las violaciones, hablamos de la brecha salarial, hablamos de muchas cosas que tienen que ver con esa situación de desigualdad que tenemos las mujeres con respecto a los hombres, y que hay que seguir trabajando y luchando por ella. Así que en ese sentido presentábamos ayer esa moción, no poníamos cantidad porque entendíamos que eso sí podía dificultar el poder llegar a un acuerdo. Nosotras, no quería hablar de elecciones, pero bueno, en las últimas elecciones ya planteamos que el Pacto Estatal de Violencia de Género debería como mínimo comenzar con 600 millones frente a los 200 millones que se habían planteado, y los 80, por supuesto, que el gobierno de Rajoy puso a disposición en el año 2018, y entendemos que hay que seguir reclamando esos recursos económicos para que las medidas verdaderamente se puedan poner en marcha.
Y seguimos hablando de violencia contra la mujer, violencia machista, por eso nos llama la atención que el único grupo municipal que no apoyó esa moción sea Vox.
Bueno, era de esperar, ¿no? O sea, yo ya lo decía esta mañana, bueno, me hacían también esa misma pregunta en Cadena SER, y bueno, es un partido que no cree en la igualdad y no cree tampoco en que exista violencia de género. Ellos, de hecho, ayer el concejal, bueno, pues hablaba de la violencia intrafamiliar, que es ese concepto que ellos quieren manejar para apartarse de lo que verdaderamente es la violencia de género, que no es más que un ejercicio de dominación de un hombre, de hombres sobre mujeres, por el mero hecho de que seamos mujeres, y bueno, es como estar, al tener que estar sometidas a lo que esos hombres dicen, ¿no? Y eso lo podemos trasladar a todos los ámbitos de la vida. Por eso nosotras hablamos de violencia de género, ellos hablan de violencia intrafamiliar. Y es que en el fondo lo que yo entiendo que ese partido tiene es mucho miedo a que las mujeres nos organicemos, porque cuando las mujeres nos organizamos, salimos a la calle, peleamos nuestros derechos, no queremos que nos quiten lo que hemos conseguido, y por supuesto queremos avanzar en muchos más. Y es verdad, yo los entiendo porque ellos son un partido además que responden al sistema, responden también ideológicamente a unos planteamientos, pues bueno, pues que vienen de donde vienen, de ese concepto de las relaciones entre hombres y mujeres que se manejaban en la dictadura de Franco. Y bueno, también tienen miedo porque, claro, las mujeres podemos parar al sistema. Eso es así. Yo veía hace poco un reportaje en el año 1975, las mujeres en Finlandia hicieron una huelga como las que se han convocado estos dos años en el 8 de marzo, paralizaron el país. Es decir, salieron las mujeres que estaban trabajando en sus casas, las mujeres trabajadoras, las mujeres mayores, la gente joven, los estudiantes. No se compró ese día, no se trabajó, las casas estuvieron sin arreglar y se paralizó Finlandia entera. Y a partir de ahí fue cuando Finlandia empieza un camino de cambio legislativo para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. Con lo cual, somos peligrosas dentro de lo que hacemos, que simplemente es salir a la calle para decir hasta aquí hemos llegado y no estamos dispuestas a retroceder. Somos muy peligrosas, con lo cual, evidentemente, el ataque a el que nos llamen feminazi, el que quieran cambiar las palabras de, o sea, y el concepto de violencia de género, que no lo decimos nosotras, que lo dice la Organización de Naciones Unidas, pues claro, evidentemente todo eso tiene que ver con esa forma de entender la vida, que yo, desde luego, no comparto absolutamente nada. Pero no solamente por ser mujer, sino por el hecho de ser persona, que yo creo que todas las personas nos merecemos tener un respeto por el hecho de serlo, ¿no? Así que evidentemente éramos conscientes de que, bueno, ellos iban a votar en contra.
Sí, es verdad que tenemos que seguir reclamando esa aportación económica anual que es insuficiente, ese pacto que al final se firmó, ese pacto de Estado de todos los grupos políticos para hacer frente a esta lacra, es necesario, por lo tanto, seguir luchando con esas vías económicas para poder dar sí. respuesta a tantas situaciones que al final se traducen en muertes. Y no hablamos solamente de las parejas o exparejas, las no. mujeres, sino hablamos de cuñadas, hablamos de suegras.
Sí, que además, curiosamente, que no efectivamente, claro. no se cuentan. Por lo tanto, no es el dato oficial que tenemos, sino que son muchas más. Y también, no solamente son mujeres las que son asesinadas, sino también, por ejemplo, los hombres que están con esas mujeres a los cuales su expareja mata, es decir, que también es una víctima de violencia de género, ese hombre, ¿eh? Mayoritariamente son las mujeres, pero también, bueno, pues están esas víctimas que antes no se tenían en cuenta y, bueno, que es un cambio también que se ha introducido, que yo creo que es importante, ¿no?, hablar de...
Hay que seguir luchando en esa línea. Y hay más emergencias, Mónica, porque en esta ocasión queríamos hablar de la emergencia habitacional. Habíamos visto ya los datos del pasado año, 327 desahucios ejecutados y, por lo tanto, también en ese pleno de ayer mismo, de este mes de septiembre, hablabais de que queríais comprobar hasta qué punto ese plan municipal de vivienda, esa comisión de seguimiento estaba al final funcionando, porque la cifra es alarmante.
Sí, de hecho, los datos nos los... A nosotros, contactó con nosotros la plataforma de afectados por la hipoteca y de afectadas por la hipoteca para que hiciéramos esa pregunta, porque no estaba todavía puesto en marcha la comisión de seguimiento de y el plan, las primeras acciones del plan municipal. Y además porque estaban muy preocupados, efectivamente, y preocupadas por los datos, ¿no? Y creo que el montante de desahucios que se habían hecho... quedaban los datos, creo que eran iguales que al comienzo de la crisis, si no mal recuerdo.
338 en el 2013,
eso es,
y en
esta
ocasión,
¿no?,
327.
Con lo cual, bueno, evidentemente ahí tenemos un problema muy grave de esa emergencia habitacional, como tú dices, y bueno, el plan municipal es urgente que se ponga en marcha. Con lo cual, bueno, pues ya la nueva concejala, Leonor, estuvo contestando, bueno, pues que antes de primero de diciembre, antes de final de diciembre, esa comisión estaría funcionando y, bueno, pues ya, y ya, bueno, pues para poner efectivamente esas medidas en marcha.
o por lo menos unas soluciones
efectivamente. Y esto también tiene que ver con la legislación, es decir, aquí no solamente es lo que el Plan Municipal de la Vivienda podamos hacer como ayuntamiento, sino también es que eso requiere cambios legislativos importantes, es decir, esa ley, que se elimine esa dación en pago, que tiene a tantas familias ahogadas, que sueltan su vivienda, que los bancos se quedan con las viviendas, siguen teniendo que pagar esa deuda a esos bancos. Si ya te has quedado con la vivienda, es que es muy difícil que una familia que pierde su vivienda porque no ha podido pagar la hipoteca bancaria, además mantenga esa deuda y luego, bueno, pueda empezar a remontar de otra manera. Eso requiere que se hagan cambios legislativos. La PAL los ha planteado a lo largo de todo el Estado español con esa recogida de firmas para poder plantear una ley que fuera, bueno, pues más favorable a las personas y que después, bueno, fue rechazada. Pero que eso está ahí y eso no se resuelve, ¿no? Yo no puedo entender cómo hay bloques de viviendas vacíos y la gente sigue sin vivienda o teniendo que vivir, bueno, pues con sus padres, con sus madres, dos o tres familias en un piso, cuando a lo mejor si se gestiona eso por parte de las entidades bancarias como alquileres sociales, los bloques de vivienda están cuidados, hay gente viviendo en ellos y, bueno, pues no son objeto de ocupación ilegal como está pasando, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo mi caso, yo vivo en la barriada de Ligueral, vivo en la calle Sainete, tengo el bloque de al lado ahora mismo ocupado, justo al lado de mi bloque, y dos más enfrente, están destrozados, ¿no? Y yo me pregunto, digo, ¿cómo es posible que los bancos, que son los propietarios de estas viviendas, dejen que tantos pisos se echen a perder? Porque, bueno, la gente que ocupa vive en unas condiciones muy precarias, la gente que ocupa también, en algunos casos, se dedica, bueno, pues a traficar con droga, porque, bueno, es un medio de supervivencia. Y claro, eso genera muchísima inseguridad, genera muchísima insalubridad y genera pues que haya un ambiente muy muy mal ambiente, ¿no?, en las zonas donde eso ocurre. Yo creo que eso le puede pasar a cualquiera que vivamos en cualquier sitio de Huelva, ¿no? Entonces, bueno, pues verdad.
La inseguridad.
Sí, uh-huh. Sí. Y la insalubridad, ¿no?, que se da y que tú ves, bueno, pues venir a la gente a comprar la droga, vamos, como que además se ve, ¿no? Bueno, yo lo veo desde mi balcón, uh-huh. O sea que...
La verdad que sí, que siguen siendo temas que pasan los años y uh-huh. seguimos teniéndolos sin una solución paliativa uh-huh. a la situación. Y seguimos, si te parece, trasladando emergencias que tenemos también aquí en Huelva, como la emergencia patrimonial. Nuevamente hablamos de esa especulación urbanística. También, bueno, lo tenemos muy cerca porque hablamos de espacios naturales como los cabezos o esos edificios con valor arquitectónico, cultural o arqueológico. Es necesario una revisión del PGOU, pero sobre todo, bueno, pues esa contabilizar, ¿no? Esa hacer como, bueno, pues una revisión de qué lugares son de interés, qué espacios deben cuidarse.
Efectivamente, porque, bueno, igual que se va a hacer esa revisión del PGOU, que es verdad que es necesaria, también es necesario, como parte de ese PGOU, revisar ese catálogo de edificios y bienes de interés de la ciudad de Huelva, porque evidentemente cuando se catalogaron, pues algunos, a lo mejor, algunos de los edificios o de lo que forma parte de ese catálogo tiene un nivel de protección que a lo mejor ahora mismo es insuficiente con el que se le dio en su momento. Otros están a lo mejor pues sobreprotegidos y necesitan menos nivel de protección. Y luego hay elementos que no están incorporados en ese catálogo y que, bueno, pues sería interesante hacerlo. Nosotros lo planteamos la moción porque entendíamos que era una prioridad, porque a nosotros también nos importa muchísimo el patrimonio de nuestra ciudad. Creemos firmemente, además, que Huelva es una ciudad que a partir de su patrimonio puede tener un desarrollo local muy importante que puede servir como elemento y motor de la actividad económica de la ciudad junto a otra, a una industria de transformación que nunca se ha terminado de impulsar ni de hacer, y que podría darnos por lo menos darnos esa oportunidad de generar una economía, un modelo económico de la ciudad que permita, bueno, pues que la gente no se vaya, como salía ayer también en el pleno, que permita que la gente pueda vivir en Huelva con unas condiciones dignas, y bueno, pues depender de nosotros mismos y no de que venga una multinacional. Pues es verdad que genera empleo, pero bueno, la riqueza se va afuera. Y nosotros entendemos que tenemos que empezar a mirar hacia adentro, hacia nuestra riqueza. Y esa revisión del catálogo sí nos permite, bueno, pues poder empezar ese camino hacia ese nuevo modelo de ciudad que desde Adelante Huelva nosotros defendemos, que tenemos que cuidar muchísimo nuestro patrimonio. Yo no sé, cualquiera que viaje a otras ciudades, voy a referirme a, por ejemplo, a Segovia con su acueducto romano, es que eso es un elemento de atracción turística que genera visitas a la ciudad. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, un patrimonio arqueológico riquísimo que no lo ponemos en valor en otras ciudades. Yo he estado hace poquito en Barcelona, que tuve la boda de un familiar, y paseando por una de las calles me sorprendía porque estaba había restos, pero estaban al descubierto y tapados con metacrilato. Es una cosa muy sencilla, igual que están los restos en esfera, ¿no? Que ya no se ven porque tienen los percheros y el metacrilato está rayado, tú ya no ves los restos abajo, pero eso estaba en mitad de la calle. Y yo decía, Dios mío, ¿y esto tan difícil de hacer esto? Que esto lo podemos hacer nosotros también en nuestra ciudad, ¿no? La protección de los cabezos, pues nosotros sí hemos hecho una apuesta por dejar libres los cabezos y arreglarlos y ponerlos a disposición de la ciudadanía onubense, porque entendemos que si se construye, ese es un elemento singular que tenemos en la ciudad, que no lo tienen otras ciudades. Y bueno, cualquiera que se dé un paseo por el Conquero, por la pues esos atardeceres tan increíbles que nosotros vivimos en Huelva, que pocas ciudades pueden decir que tengan esos atardeceres tan bonitos a la ría.
Esos miradores, ¿verdad?
Efectivamente, naturales, ¿no? Con una riqueza paleontológica tremenda, porque no solamente es la riqueza arqueológica, es la riqueza paleontológica de fósiles que tenemos allí. Bueno, la necrópolis de la Joya, que es una riqueza que es señalada en toda Europa, y bueno, pues ahí se va a construir. Y no sé, que es poner en valor precisamente esos elementos que nos hacen una ciudad, la ciudad que somos ahora. Somos Huelva como somos ahora gracias a lo que hemos sido antes. Y eso hay que ponerlo en valor.
No se ha preservado con el tiempo de esos cabezos, no. Pero hoy en día sí estamos más concienciados de lo que tenemos.
Efectivamente, yo creo que también hay un clamor en la ciudadanía onubense en ese sentido. Por ejemplo, a través de un movimiento ciudadano como es Huelva Te Mira, que son muy insistentes y están ahí muy volcados con esa lucha por el patrimonio natural, cultural, arqueológico, arquitectónico de la ciudad, y que yo creo que nos están dando en ese sentido esas luces para entender quiénes somos y por qué es necesario sentirnos orgullosos de la ciudad que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido esa revisión del catálogo, que además nosotros planteamos que se hiciera de forma participada, porque sabéis que nosotros siempre vamos a defender la participación ciudadana en cualquier decisión que se tenga que tomar en la ciudad. Nos parecía muy interesante, muy importante, de cara a eso, sobre todo por generar esa conciencia en el resto de la gente de Huelva, que no, a lo mejor no tiene conocimiento de, bueno, pues de toda esa riqueza que tenemos, y por otro lado, bueno, pues por defender lo que es nuestro, ¿no?
Y por eso mismo cerramos ya el tiempo del programa, pero no sin antes volver a recordar, distinguida en esta ocasión, en esta 45 edición de las Fiestas de la Hispanidad como hispánica, precisamente porque también gracias a esas mociones, a esas iniciativas, Mónica Rossi siempre ha dado la cara, tanto con el plan integral del Distrito Quinto, en una situación de emergencia económica y financiera, de inseguridad, y por supuesto con la barriada en la situación de emergencia de accesibilidad. No nos quedamos con mucho tiempo para desarrollar, pero lo desarrollaremos en próximos programas, porque Mónica Rossi siempre ha sido una persona muy echada para adelante, muy vital y sobre todo una persona muy auténtica y veraz. Muchísimas gracias, Mónica.
Gracias a ti, Mencho, y gracias, vuelvo a dar las gracias por esa insignia que bueno que voy a recibir, que la verdad que la recibo con mucha ilusión y con que me siento de verdad muy honrada por recibirla.
Ya desmenuzaremos un poco más el porqué, pero ya sabes que nosotros no nos olvidamos nunca de las personas que nos apoyan y nos ayudan. Gracias, Mónica, un placer, como siempre.
Un placer y un saludo a toda la gente que nos esté escuchando.
Y nada más por hoy. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.